Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Enea Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Renta Car. Securitas, líder en servicios de protección para empresas. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con cinco minutos de este día jueves 16 de mayo, perdón, del año 2024. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Oye, ahora que tenemos un poquito más de tiempo, me voy a tomar una libertad a partir de, bueno, el periodo en que yo no estaba, se produjeron, y esto es deporte y Argentina, Consuelo, así que tú nos vayas a mirar con cara de odio, pero bueno.
Voy y vuelvo. Pero,
está bien, claro. Símbolos patrios culturales.
Dos símbolos patrios, se murieron dos flacos populares hasta decir basta en Argentina, el flaco Menotti y el flaco Traverso. De Menotti hay poco que decir, ¿no? Jugador bastante talentoso, y entrenador icónico, pero esos entrenadores más de café que de...
campeón mundial.
Sí, claro, pero el modelo de motivación de camarín, el modelo de dejar que los jugadores fueran...
Pero cultura, de hecho en Argentina, el fútbol sabemos lo importante que es, era menotista o bilardista, que eran dos filosofías de vida.
De vida. Pero eran figuras, el flaco Menotti era una figura, seguido. Y el otro era Juan María Traverso, el flaco Traverso, bastante menor que Menotti, tenía 73 años, murió el 10 de mayo, producto de un cáncer de esófago. Traverso fue, creo que es el tipo que más campeonatos argentinos de automovilismo ha ganado.
El automovilismo también, Argentina, hay que decirlo, es un deporte de un arrastre impresionante y popular.
No,
autódromos locales.
Con ídolos, claro. O sea, a ver, la Nación de Buenos Aires, Clarín de Buenos Aires, publicaron en la primera plana la muerte de Menotti, lógico, los llevó a ser campeones mundiales, pero también la muerte de Traverso, en función de que era un personaje polémico, de aquellos que no se callaba nada, era una cosa muy impresionante. Hay un video que circula mucho en que él aparece ganando una carrera, Consuelo, en un Renault Fuego, pero prendido en llama. Ahora, y da la vuelta completa final con el auto incendiándose. A él cuando lo entrevistó.
La épica que eso
claro,
conlleva.
Claro.
Graderías llenas.
¿El auto se llamaba Fuego?
La Coupé Fuego, ¿te acuerdas de los Renault Fuego?
No,
¿te
acuerdas?
Los que eran bajitos.
Que era como el que...
Deportivo.
Yo quería tener un Porsche, pero no pude, entonces tenía un Renault Fuego. No, que se vendieron mucho en Chile. Y bueno, y él, el personaje, claro, él mismo lo desmitijaba, decía, a ver, espérense un poco, si no se estaba quemando el auto. Sí, lo que yo hay que para correr en auto hay que entender de mecánica, y probablemente uno de estos, y decía así, uno de estos pendejos de 18 años que se sube a una autocarrera y que se cree corredor, se habría tirado a los 100 metros, se habría tirado el auto. Y lo que estaba pasando era que estaba el estanque de aceite que va dentro de la carrocería, que es una especie de rebalse, estaba botando aceite sobre el escape, y cuando se acabara el aceite iba a dejar de incendiarse. Entonces no iba a parar por eso.
Porque está fácil. Si
me pasa, no,
eso, igual me bajo.
Yo ya. También me bajo. A pesar de que habría entendido que era eso, pero igual me bajo. Entonces era un personaje y tenía unas declaraciones y unas cosas. Entonces, bueno, pero a lo que quería ir yo por un minuto.
¿Y era político también? Porque Menotti era muy político.
Sí, Traverso. Y era más bien de derecha, digamos, si es que en Argentina lo no. fuera. Y lo que se le permitía. Porque en general los ídolos deportivos eran más bien peronistas. No era peronista, y más bien todo lo contrario. Fue un tipo que era tan talentoso que pudo haber llegado a la Fórmula 1 de verdad. O sea, no es cuento. El tipo jamás en su vida se había subido un auto de Fórmula. y la primera vez que corrió en Fórmula fue en Europa, en la Fórmula 2, que era la antesala a la Fórmula 1, en una carrera con lluvia. O sea, era un tipo de verdad, un tipo de verdad capo fenomenal. Además, era cuico, era de San Isidro, pero se convirtió en un personaje popular. Y esto, y quería, y perdón por la lata que les doy, pero a la gente que le gusta el fútbol y el automovilismo creo que me va a entender, pero y en Chile tenía muchos seguidores el Flaco Traverso, pero lo que me impresiona es esa capacidad que tiene Argentina para crear ídolos. Claro. Para crear ídolos. Ídolos positivos o ídolos negativos. O ídolos que son a la vez positivos y negativos. Es una cosa bien notable, que qué raro, será el ancestro italiano.
Y que cada deporte tenía el suyo, en el box fue Monzón en su, con todos los blancos y negros que tenía.
Claro, y, Ringo Bonavena en su momento.
Ringo Bonavena. Pero nosotros, pero no sean chaqueteros, nosotros también.
Pero nos olvidamos rápido.
Claro.
Y perdonamos.
No les
poco.
Hacemos tantas películas. Después.
Y perdonamos. Claro, poco.
Martín Vargas.
Imagínate.
Lo estoy diciendo en serio. Sí. Caso.
Somos más chaqueteros quizá nosotros.
Claro, no, somos súper chaqueteros.
Porque en Argentina tenéis figuras
Carlos Caselli,
pero en otras
también
áreas.
Tiene que ver con una época, porque estamos hablando de un tiempo más antiguo, donde la publicidad no era igual,
mira,
la instantaneidad de la información, etcétera, etcétera.
Pero mira, a mí me tocó una vez estar en un boliche, en un lugar cerca de Buenos Aires que se llama Santos Lugares. Y entró a un boliche, era una fuente, equivalente a una fuente de soda, y entró Julio Boca,
el bailarín,
y estaba en un lugar, no sé, como podría haber estado en San Bernardo, y la gente se paró a aplaudirlo y no le cobraron el café.
Bueno, siempre se ha dicho que Chile le paga mal a sus
entonces,
ídolos.
Qué raro, es que no los conocemos, somos tan bueno, pero es una, quizás da por una conversación más larga, pero me estoy acordando. Pero imagínate lo que era Cerati, lo que le han perdonado a Charly García. ¿Ah? Y aquí no tenemos ni una capacidad. Yo creo que al final del día es como que somos un poco más chaqueteros, no sé, pero me parecía interesante recordarlo por estas dos figuras que se fueron mientras yo no estuve. 8 de la mañana, 10 minutos.
Me quedé pensando ayer, Consuelo, tú le preguntaste específicamente, y no tuve tiempo para revisarlo, al ministro Marcel sobre el CAE, o él lo puso como uno de los ejemplos, una de las políticas o los anuncios. ¿Fue solo
no,
o fue
yo
una
le
pregunta? ¿Tú no le preguntaste específicamente?
Yo le
pregunté. Preguntaste específicamente.
Sí, sí.
Muy ya. Específicamente, y le pregunté si era verdad que él se oponía a que el CAE fuera en la cuenta.
Ya, sí, en función de la cuenta, ya.
Y lamentablemente era la típica pregunta cuando ya no queda nada de tiempo, y por lo tanto tampoco había, no quedaba espacio para tratar de profundizar un poco más, porque y ya se estaba cortando la comunicación, se escuchaba mal, etcétera, etcétera. Pero ahí es cuando él dice que va a presentar, que se va a presentar una propuesta en septiembre, y que no sé si dijo que estaba sorprendido, pero que esto era algo que siempre se había sabido y que se estaba cumpliendo con un compromiso que ya existía, claro, de presentar, claro, esta propuesta este año.
Pero que una idea que se está masticando hace rato, lo va a sacar un volumen bajo y con poca intensidad, y que cada cierto tiene sus alzas. A mí la semana pasada me habían hablado que justamente se estaba cocinando una propuesta el horizonte del septiembre, pero claro, septiembre tiene varios componentes, pues tiene la componente de octubre, elecciones, siempre eso ayuda, y exponer a alguien a votar que no, decir que está en contra del CAE, puede ser poco popular. Está el primero de junio, que es la cuenta del presidente. Y hay otra cosa que es una novedad, que se está hablando de este superciclo del cobre, y con superciclo del cobre va a haber excedentes, y esos excedentes, que eso sí lo conversamos ayer con el ministro, va a haber que ver en qué se gasta o invierte.
Cuando se reúne el comité experto y determine el precio de tendencia, eso te va a modificar el balance estructural, entonces vaya a tener más disponible. Entonces será que a partir del mayor precio del cobre se van a gastar esos recursos, si es que se te liberan. No sé si hay otras prioridades, pero en fin. Pero volvió. O sea, a ver, no es que volvió. El ministro Marcel nos dijo, y tenemos que creerle, que nunca se fue. pensamos que era poco, ¿te acuerdas que en algún momento se decía, si se condona el CAE, Marcel se va?
Claro, es que el CAE cae completo, el paquete cerrado es 11.000 millones de dólares. ¿Se pueden imaginar? ¿Eso saben ustedes más o menos a qué representa? Representa a una década completa de el presupuesto de la JUNAEB, del almuerzo, de lo que entregan almuerzo en todos los colegios a lo largo y ancho de Chile. Una década completa. Entonces la pregunta es que uno tiene que hacerse cuando se quiere gastar esa cantidad de plata, si fuese así, porque tiene más matices, ¿es esa la prioridad? Es la prioridad de la educación, y en educación, dentro de, no son los colegios básicos, no es la infraestructura, no es la sala cuna, no es, en fin, es universidad, cuando ya existe gratuidad, además, en fin, es una cifra demasiado impresionantemente alta. Ahora, ¿qué es lo que se está conversando? Se están conversando esos matices de subagrupar a personas. Por ejemplo, aquellas, y entiendo que uno de los focos de atención, por ejemplo, será limpiar la base de personas que hayan estado, por ejemplo, 6 meses, 1 año, que no hayan completado la universidad, por lo tanto, que los ingresos que perciben esas personas no alcanzan para poder financiar el CAE. Sacar a los bancos de allí también es otra alternativa.
Pero los bancos van a sacar lo que pagarle.
Claro, los bancos están, pero los bancos están fuera.
Están bastante, sí, están fuera. ¿Pero están 100% ¿están? Fuera? ¿Todos? Entiendo que no. Yo todos. Entiendo que no. Entiendo que no todo es completo. Hay, lo que pasa es que los bancos cada vez se interesan menos en los actuales, pero no, los no, históricos, en las deudas históricas, sí quedan, entiendo, deudas con bancos. Pero sobre todo subsegmentar. Es distinto a la persona que completó una carrera de 5 años en una universidad que tiene buenos niveles de empleabilidad, perdonarle 100% el CAE, a una persona que cursó 6, 7, 8 meses y se quedó con una deuda larga de arrastre y que hoy día no tiene esos ingresos. Sin duda que hay que seleccionar y hay que dividir. Y ese probablemente es el camino que se está haciendo. Y entre medio hay muchos otros grises, pues. Muchos otros grises. Siempre contingente al ingreso, siempre un porcentaje que representa un porcentaje del ingreso de las personas y que no pase.
Bueno, todo eso son todo eso es como está el diseñado el CAE hoy en día, que hoy como tú dices es totalmente diferente a las deudas iniciales.
Por eso que es una locura, porque es contingente al ingreso, en un determinado plazo desaparece, si tú no tienes ingreso.
Es 10% de renta.
10%
máximo.
De la renta.
10% máximo.
O sea, de tú renta. Puedes solicitar, exacto, que sea claro. Hasta 10% de tu hasta renta. 10% puedes de pagar renta, más pues, si quieres.
Sí. Y obviamente. Tiene otro problema. Añadir lo último antecedente, que cada vez que se habla de este tema y se producen anuncios o expectativas, hay un aumento en la morosidad. Porque cuando hay personas que se sacan la mugre, primero ya tienen la, ¿no es cierto?, la molestia de saber que, pucha, yo me estoy esforzando en igualdad de condiciones con otro, me saco la mugre para pagar lo que representa de mis ingresos, y hay otro lado que no lo hace. Ya es la primera molestia que produce, ¿no es cierto? Y qué difícil es ser responsable cuando nadie te fuerza, cuando nadie te obliga. Pero cuando además las autoridades generan las expectativas de que va a haber un perdonazo, va a haber una condonación completa, que no es el caso, que no va a ser, pero si alguien genera esa expectativa, dice, bueno, pero ¿para qué me voy a gastar estos 5 o 6 meses o los 4 meses que quedan hasta septiembre? ¿Quién me va a devolver esa plata si al final viene una condonación? Entonces, después de la campaña se produjo un aumento en la morosidad. Hay gente que dice, mire, yo voy a ante la expectativa, pero tiene muchas complejidades.
Ojo, esto, ojo que hay discusiones sobre esto en Estados Unidos, a propósito del perdonazo de las deudas estudiantiles, etcétera. O sea, es un tema, no es chileno, ¿eh?
No,
es un
no, tema, no solo chileno. Es demasiada plata, ¿eh? 11 mil millones de dólares. Solo piensen que todo lo que pasamos y por lo que tuvimos que pasar y en los sustos en materia de salud en ISAPRE, cuando la deuda para toda la industria de las ISAPRES era, vamos con cifra gruesa, 1.500 millones de dólares. Estos son 11.000 y fracción de millones de dólares.
Yo no sé
dólares.
Cómo se contabilizan, etc. 8 de la mañana con 18.
Igual a mí me hace, perdona. Cómo ha cambiado desde que el CAE se inventa en el gobierno de Lagos, sí, lo mucho que le pesó, además a Lagos con la actual generación que está en el poder, haber diseñado el CAE.
Daría que ver si sigue pensando lo mismo.
¿Cómo?
Habría que ver si siguen pensando exactamente lo mismo.
El Pepe Lagos fue autocrítico en la forma del diseño, ¿eh?
No, el Lagos no fue autocrítico en el diseño. Lo que Lagos dijo fue, nosotros lo hicimos de esa manera, eran las condiciones del minuto, y esto tendría que haber ido evolucionando en el tiempo, porque las condiciones fueron cambiando, las tasas de interés fueron cambiando. Pero en ese minuto...
Pero eso era parte del diseño, que no fuera cambiando, que no se fuera
añornando. Claro, pero ojo, la cantidad de gente que pudo estudiar y que le cambió la vida a partir de la existencia del CAE, y que gran parte de ella lo pagó, hace que la crítica hacia Lago y hacia quienes lo diseñaron sea de una injusticia brutal.
Claro, y cambia luego la realidad del CAE con la gratuidad. Entonces uno tiene que ver de qué cartera de CAE estamos hablando, de la gente que estudió en instituciones, o sea, que gente que arrastra la deuda desde la época de Lagos, quizás alguna, por las situaciones que describía Matías, o gente que es del sistema actual, de las modificaciones del CAE, que son mucho más favorables para los estudiantes, pero que no están estudiando entonces en universidades con gratuidad. Porque creo que también hay que ser como sincero y honesto con esa realidad.
¿Con cuál?
Con la realidad de estar estudiando en una institución privada, ¿verdad? Sí. Con crédito conal del Estado. ¿Y con qué tipo de carrera? ¿Y qué sucede si abandonas la carrera? O sea, ¿cuál es tu responsabilidad también al abandonar esa carrera?
Yo tengo la sensación que en todo hay que poner el pretérito imperfecto, ¿eh? Yo creo que, yo no sé, aquí estamos hablando de gente que ya estudió o que ya pasó por la universidad en la mayor parte de los casos. Si piensa tú que el CAE actual es del 2012...
No sé Lagos, de cuándo la modificación.
El actual. El contingente al ingreso, etcétera. Ese era ministro Harald Beyer cuando eso ocurrió. Entonces.
Claro, pero ahí también tiene gente morosa.
Que no quiere pagar, sí, efectivamente, que no quiere pagar.
O no puede pagar o no quiere.
No, es que el que no puede no paga. Porque el que no puede no paga. Porque es máximo el 10% del ingreso y si no tienes ingresos no paga.
Pide suspensión. Si es que estás sin trabajo, puedes pedir suspensión del pago. Claro. Sí, exactamente. Pero
también hubo una promesa que iba a ser gratis. Entonces, por mucho que sea el 10%, si a mí me prometieron que iba a ser gratis, bueno, yo exijo mi promesa. También es cierto eso.
Pero es la deuda del CAE, significa, tampoco es algo que yo nunca he entendido demasiado, si es a la gente que ha dejado de pagar o es la deuda estudió, si es igualar al final la gratuidad universitaria.
No, yo entiendo que lo inabordable.
¿Son los morosos del CAE? De verdad, yo no sé. ¿Son los morosos del CAE es la deuda
pero,
total?
Consuelo,
del CAE.
Es que la pregunta que tú has sido una tremenda pregunta, pero yo creo que se contesta solo en términos de la inviabilidad política, que sea solo los deudores, pues. Porque entonces los que pagaron.
Solo los morosos.
Son los morosos. Si es solo a los morosos los beneficiados, ¿qué pasa con los que pagaron, po? O sea, de hecho, yo creo que hasta no faltará el abogado creativo que empiece una class action por discriminación, digamos.
Mira, hay cálculos que se han hecho, qué sé yo, dice. Hay quienes tienen una morosidad superior al monto por el que tomaron el crédito. Y eso, claro, ayudarlos a ellos sería 5.000 y tantos millones de dólares. 1,7%
del primero rebaja.
El
horizontal que publica hoy día harto la prensa, lo estoy leyendo en un artículo del País hoy día. Sí. De la sección chilena del País. Mm. Ahora, si es que fuese universal, sería 3,7% del Producto Interno Bruto, 11.200 millones de dólares.
No es poco, ¿no?
Bueno, supongo que esto será al Parlamento y no creo que sea algo de fácil tramitación. Sobre todo pensando que, salvo que hay una solución que uno no vislumbra, que no se le ocurre. Pero si está asociado, como siempre estuvo, a mayores ingresos fiscales, tributarios, no veo de qué manera podría aprobarse.
Sí.
8:23.
¿Qué significa que le provengan un proyecto de ley suma urgencia que debe ser despachado en 15 días? Eso es lo que dice la norma. Eso es lo que dice la norma. No creo que haya ocurrido así, digamos. Hay proyectos con discusión inmediata que se han demorado meses, digamos. Pero aquí hay una señal política súper fuerte. ¿A qué nos referimos? A que el gobierno decidió ponerle suma urgencia a la discusión del proyecto de pensiones. Recordemos que había un cronograma que tanto el senador Galilea como el senador Moreira sostienen que estaba acordado con el gobierno de 6 semanas de discusión en la comisión, y que esas 6 semanas incluían escuchar expertos, etcétera, etcétera. Y acordémonos que en varias de sus intervenciones el presidente de la República ha llamado que el proyecto se despache en mayo. Entonces, lo único coherente con que se despache en mayo es que se le ponga urgencia, suma urgencia. Es una señal política en términos de decir, ¿saben qué más? Voy a votar el proyecto porque yo sé que no tengo los votos. Entonces, si yo le pongo presión a la oposición, le estoy diciendo, bueno, ¿sabe qué? En estas condiciones, presionado, no voy a sacar el proyecto y queremos votar el proyecto de pensiones y sacarnos el problema encima, o pensar que se puede hacer un gallito de tal manera de que nadie quiera cargar con esa responsabilidad. Yo creo que son jueguitos muy de estrategia política que no sé hasta qué punto funcionan. Pero es bien fuerte lo que pasa. O sea, definitivamente, a pesar de que yo privadamente al menos, la gente vinculada al ministerio te dice, no, nosotros nunca tuvimos un acuerdo. Públicamente te dicen Galilea y Moreira que ellos, que más que hubiera un acuerdo, era lo pactado. 6 semanas de discusión. Nada menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿El gobierno quiere sacarse un problema encima? ¿Cree que con esto pone entre la espada y pared la oposición y le van a aprobar su proyecto? ¿Cuál no sabemos? Porque estamos hablando de despacho.
Yo recuerdo que el año pasado que una de las grandes pugnas que había en materia legislativa, o las dos más grandes que había, por impacto social también, pensiones y ISAPRES, ¿te acuerdas? Pero la diferencia, y iba en caminos distintos, uno iba del Senado a la Cámara, el otro de la Cámara al Senado. La diferencia es que el de ISAPRES, que lo vimos cómo se resolvió, tenía fecha de caducidad la discusión, porque tenía fecha de cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Entonces sabíamos cuáles eran los plazos. En cambio aquí, en materia de pensiones, que fue de la Cámara al Senado, esperábamos que a la vuelta del verano, a la reposición del calendario legislativo, se iniciara con la misma, con el mismo ímpetu que venía de la Cámara de Diputados. Y no fue así, en parte porque no están los votos, esa es la primera verdad, ¿no es cierto? Nadie en su sano juicio va a esperar que empiece a votarse ya y que empiece a dilucidarse lo de las pensiones, porque el gobierno no tiene en el Senado, tiene 23 votos, de 23 versus 27. O sea, tiene minoría, por lo tanto, tiene que empezar a negociar. ¿Hay voluntad de negociar? No mucha. Hay voluntad de sacarlo, tan negociado para el gobierno en este lapso que queda legislativo de este gobierno, hay algunos que creen probablemente que es mejor no pasarlo y dejarlo para el gobierno siguiente, dado que no van a poder aprobarlo en los términos que ellos quieren, el famoso 5-1, 6-0, 4-2, 3-3, ¿se acuerdan de eso?
Lado y lado, claro.
En esa época, bueno, entonces, hay alguien que, curiosamente, capaz que hoy la oposición tenga más incentivos a llegar a acuerdos que el gobierno, porque el gobierno, si es que hace un mal acuerdo en pensiones, puede quedarle rayada la pintura para siempre, como que se dieron demasiado para las AFP y que mantuvieron las AFP como están, etcétera. En cambio, para la oposición hoy día, hay algunos que, y en el gobierno o en el oficialismo, dicen, presionemos a la oposición, porque la oposición tiene intereses, dado que tiene además mayoría en el Senado, tiene interés en sacar esto luego para que no sea materia de discusión del gobierno que viene, que es probablemente le toque a ellos, y cerrar este tema de una mejor manera. Así que los incentivos cambian, claro, de un lado a otro.
No, no, claro, pero eso sí es que no existiera un proyecto en el medio.
Hay un proyecto que no tiene mucha viabilidad como está. Y pasó, pero pasó muy vacío.
No, pasó, claro, pasó casi vacío.
Pasó muy vacío, muy
claro, en enero, pero si tú me preguntas qué se podría lograr o qué sería relevante que se lograra, creo que tendría que ser los 250 mil pesos de la pensión.
La PGU y el aumento universal. Y el aumento de cotización. El problema práctico es que el aumento de cotización va acompañado del destino. Y ahí,
ahora, habría una posibilidad, como la dijo Moreira en la mitad del verano, creo yo, dijo, bueno, si tenemos un acuerdo en el 3%, en un porcentaje por lo menos ya estamos de acuerdo.
Hagamos ese pedazo de
3%. Hagamos ese pedazo. Pero esa técnica legislativa sí que es vieja. Se la escuché a Goss Weber, en otro, ya ni me acuerdo en qué contexto, pero y se la hemos escuchado a varios parlamentarios, que es súper razonable, pero súper poco práctico, que es, ¿por qué no votamos en lo que estamos de acuerdo y dejamos para mañana lo que estamos en desacuerdo? Porque cuando tú votas lo que estás de desacuerdo, te pierdes de una herramienta negociadora y de una llave para poder abrir las siguientes negociaciones. Claro. Por lo tanto, eso nunca funciona. Es súper razonable, mirado desde afuera por un ciudadano. Si estamos de acuerdo en el 3%, del 6% aumento de la cotización, hay algunos que dicen 6 y 0 para cuentas individuales, otros dicen 3 y 3. Bueno, hay un segmento común, ¿no es cierto?, que es los 3 puntos, la mitad. ¿Por qué no acordamos eso para partir? Porque lo que hay que hacer es partir. Si el ahorro, uno de los componentes del ahorro es el tiempo. El ahorro lo que va ganando es en tiempo. Entonces, si hubiésemos partido hace más tiempo ahorrando 3 puntos porcentuales más, otro gallo cantaría ya. Entonces, ¿por qué no avanzar allí? Porque quizás nadie quiere entregar la llave que tiene para negociar lo que le interesa. Pero se ve bastante parado, ¿no?, el proyecto.
Sí, bien parado.
8:29.
Pasamos al tema. Va, tenemos el 1, 2, 2, el 3 y el 4. Pasamos. ¿Qué les parece si vamos al tema 3, que debería ser el 4? ¿Quién lo introduce?
Es lo que ocurrió en la Casa Central de la Universidad de Chile, que no es muy distinto.
¿Era el otro?
¿El 3?
Es que, claro, es que lo que pasa es que me quería saltar ese. Pero dale, dale.
Bueno, entonces,
pero salgamos rápido de eso. No, ayer hubo lo que pasa es que esto no lo podéis mirar descontextualizado ni separado de lo que pasó en la fecha. En la fecha votaron menos del 30% de los estudiantes, o en torno al 30% de los estudiantes. Y además la diferencia entre el primero y el segundo fue de 11 votos. Y ahora, y la discusión es si hay o no hay segunda vuelta. Básicamente en un organismo que teóricamente era el organismo histórico más representativo de los estudiantes superiores en Chile, que hoy día no logra concertar ni al un poquito más del 25% va a votar. Son nulas o no las elecciones, y en esa lógica nos encontramos con esta discusión ahora con esta situación que se produce ayer, que un grupo muy chico de estudiantes impide, o de gente vinculada a la universidad, porque no son solo estudiantes, impide que se realice en el Salón de Honor una exposición de la vicepresidenta de Ucrania. ¿En función de qué? De la causa palestina.
Tal cual. No es distinto, pues, Consuelo, a lo que hemos visto en otras partes del mundo, de lo cual nosotros ya hemos hablado aquí. Es una tendencia.
Me parece que sí mundial. Es distinto.
Bueno, o sea, tiene cada uno sus particularidades, pero tiene también el factor común. Mira, si hasta los estudiantes llevaron carpa, o sea, por favor, tiene.
Sí, pero ¿qué estás exigiendo?
Claro.
Sí.
¿Y desde qué posición estás exigiendo? ¿Qué le estás exigiendo a la universidad? Ahora ya la chispa se encendió y tienes a todos los campus solidarizando con los otros estudiantes, pero originalmente, al menos, tú lo puedes encontrar en una frivolidad absoluta, pero al menos había una excusa para por qué estás haciendo la protesta en la universidad y no frente a la embajada de Israel o en otro lugar, digamos, frente a la sinagoga, qué sé yo, que era para exigir.
No des ideas, Consuelo.
para exigir que se modificaran las políticas de inversiones de la universidad. ¿Te acuerdas que conversamos eso? Y que se dejara de invertir en empresas que tienen vínculo con Israel, etcétera,
pero
etcétera.
Pero eso tiene bastante parecido a lo que otras partes del mundo. Son las mismas razones de fondo.
No, te estoy diciendo que acá los estudiantes chilenos habría que preguntarse el día de ayer por qué se hace la protesta en la universidad. ¿Cuál es la razón para querer tratar de hacer un campamento en la universidad? Y hacerlo además en una exposición de la vicepresidenta de Ucrania. También ahí sí había una protesta, se sumaba a una protesta contra esta idea de que son fascistas, que el régimen ucraniano, o sea, una protesta como había unos letreros anti-Zelensky en esa teoría, la teoría nazi del gobierno de Zelensky, pero que un país que está siendo invadido, como en el caso de Ucrania, no dejen que exponga y haya que instalarle en otro lugar para que pueda hacer su presentación, y todo esto mezclado con Palestina.
Bueno, la cosa es
la verdad es que no le veo ni pies ni cabeza.
Estoy contigo. estoy contigo. No. En las otras uno puede encontrar.
Pero y tiene, yo encuentro que tienen bastantes factores comunes lo que ocurre en el mundo, aunque a ustedes les parezca tan distinto. Y entre los factores comunes que tiene es que es la causa, el conflicto palestino-israelí. No sé si yo vi cosas muy distintas, pero eso es una de las motivaciones. Desde las formas en protestar, desde las carpas en adelante, desde el día en que se hace, que es el día de la inmigración palestina del 47, desde que la lucha de los estudiantes está puesta en un solo lado de la balanza y no hace toda la discusión más sofisticada o más matizada de la cual hemos hablado otras veces aquí. Desde el impedimento en las universidades a desarrollar las actividades comunes que se hacen, la propia rectora, en que tengamos que ver que hay autoridades que salen de la Casa Central de la Universidad de Chile por la puerta trasera, eso es muy violento. Esa es la negación del espíritu debatiente, amplia.
Sí, sin duda, creo que estamos hablando de cosas distintas en realidad. Tú quieres visibilizar la razón de la protesta, quieres visibilizar la causa, en este caso era un combo, Palestina-Ucrania, más Palestina que Ucrania, pero lo que estoy diciendo es que al inicio en los Estados Unidos en las protestas tenía que ver con una exigencia a la universidad. O sea, ante quien tú estabas protestando por una razón, era hacerle una exigencia concreta a la universidad.
También,
Y eso creo que es diferente en el origen, si bien al final es visibilizar la causa. ¿Irán a votar un paro general, que era lo que estaban planteando en esta toma que hicieron, o en esta asamblea que hicieron en el Salón de Honor? Y la alcaldesa con pinzas, la rectora de vez, tratando el asunto de la libertad
de expresión.
Pero si es cosa de leer el diario, no vas para darse cuenta de lo delicado que es meterse en el tema.
Se te puede convertir. Claro, miren lo que le ha pasado a sus colegas en otras partes del mundo. Aquí también parte de los gritos que uno ve en las crónicas es a romper relación con Israel, y no es guerra, es un genocidio. Lo de romper las relaciones con Israel, no sé si se referían exactamente a relaciones diplomáticas, que algunos los han pedido, o las relaciones universitarias, que también es parte del petitorio que en muchas partes del mundo se ha votado incluso. Yo leí una crónica de España que el consorcio completo de universidades españolas, universidades públicas, y la suma de una importante porción de las universidades privadas en España, también le exige a las universidades israelíes criticar y condenar la acción de su propio gobierno, de lo contrario romper las relaciones académicas y de colaboración o científica, de investigación entre las distintas universidades españolas e israelíes. Esto se ha producido en todo el mundo, con sus diferencias específicas locales, pero el grueso del petitorio, el grueso de la movilización sigue siendo el mismo. Y aquí hubo, a mí me parece que lo dijo Rosa de Vez, es vergonzosa la forma en que tengan que salir autoridades de gobierno, y diplomáticas había diplomáticos de otros países que estaban presentes en lo que hubo que suspender 5 minutos antes el acto por razones de seguridad de la Universidad de Chile. Si la Universidad de Chile no da seguridad para debatir ideas, estamos realmente en un problema muy grande, porque entonces, ¿dónde se debaten ideas? ¿Dónde se debate la actualidad si no es en el Salón de Honor de la Universidad de Chile? Es como yo me lo imagino, el curso central del debate de las ideas en Chile.
8:37 a.m.
Maneja tranquila donde quiera que vayas, contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea. Por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialista en logística, área controlada de seguridad y más.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
¿Quieres ser la familia? En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea en clínicaalemana.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
El profesor de la Universidad Andrés Bello, lo vamos a llamar, fue el único académico de Chile en ser parte de la colaboración internacional GAIA. la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia. Más información en aporte.unav.cl.
Si le hubiese preguntado a las personas qué querían, creo que habrían dicho un caballo más rápido.
En Duna, Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! ¡Ya, súbanse! ¡Vamos a dar una vuelta!
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
No sé, pregúntale a la inteligencia artificial.
Ah, verdad. ¿Cuál será la mejor ubicación para nuestra empresa con buenos accesos viales?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés.
Mexicano.
Órale, ¿qué pregunta es esa? Enea Way. Es que Enea está de lo más chido.
Lo más inteligente es estar en Enea. Ubicación privilegiada, acceso a las principales autopistas y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En un momento en que la seguridad es crucial para las empresas en Chile, contrata la protección inteligente de Securitas, que combina tecnología con procesos de control adaptados a cada negocio, para que tu empresa siga adelante y no se detenga. Contáctanos hoy mismo en securitaschile.cl y descubre cómo podemos diseñar juntos un plan de protección que te brinde tranquilidad. Securitas, líder en servicios de protección para empresas.
El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Si aún no sabes qué hacer con tu devolución de impuestos 2024, en AFP Habitat te ayudamos a decidir por la mejor opción. Haz crecer tu futura pensión ahorrando en una APB o invierte en tus próximas metas depositándola en una cuenta 2. Conoce más sobre los beneficios de nuestros productos de ahorro voluntario y contrátalos ingresando a afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
Para que tu empresa siga adelante y no se detenga, contrata la protección inteligente de Securitas. Contáctalos y diseña en conjunto un plan de protección para tu tranquilidad. Hablemos en securitaschile.cl.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Don José Ramón Valente, ¿cómo está?
Bien, ¿y ustedes cómo han estado?
José Ramón,
hace mucho tiempo que no nos veía.
Sí, hace mucho tiempo.
¿Cómo estás, Consuelo?
Hay una suerte de huelga.
Muy buenos días.
No, pero ¿cómo puedes mencionar esa palabra?
Ah, uf. Oye, bueno, tú vienes del primer mundo y eso siempre tiene una mirada...
Matías, ¿por qué está...? Perdona, ¿por qué Matías está como en un...?
No sé. Una foto.
¿Está en una foto, Matías?
Está en una foto, sí.
Pero no reveles nuestras dificultades. No reveles nuestras
dificultades. Tampoco se pierde tanto con la imagen.
Sí, no, me lo preguntaba, pensé que le había pasado algo. Acuérdense que estamos en vivo siempre en Duna.cl y en nuestro canal de YouTube.
Y en YouTube.
Oye, José Ramón, viene llegando de Nueva York de una semana de trabajo intensivo, visitas casi todos los años por su pega, y yo vi unos videos que él hizo desde allá que son bien ilustrativos de las diferencias, la realidad, de los precios. Pero cuéntanos tú, ¿qué viste en Estados Unidos? ¿Qué está pasando ahí?
Mira, la verdad que probablemente lo más interesante es ver un país tremendamente pujante, en circunstancias que hace un año y medio, se esperaba, ¿no es cierto?, que Estados Unidos debiera estar en recesión. O sea, ha sido una sorpresa bastante grande para los economistas, para una economía que tiene que ajustarse, porque al igual que se ajustó la economía chilena post-pandemia, después de gastar, en el caso de Estados Unidos, 25% del PIB en ayudas en la pandemia, tenía que ajustarse. Parte de ese ajuste significó subir la tasa de interés desde cero hasta 5%. Y si uno mira la historia, cada vez que había una alza de esa magnitud, ha terminado, digamos, inevitablemente en una recesión. Y esta vez, lejos de una recesión, lo que está viviendo Estados Unidos, digamos, es una... se están corrigiendo al alza las proyecciones de crecimiento de esa economía. Entonces, el fenómeno tiene un poquito descolocado para bien, ¿no es cierto?, a muchos analistas que dicen cómo es posible que esta economía le siga yendo tan bien con este shock monetario horrible que tuvo que subir tanto la tasa de interés. Y ahí entonces hay que empezar a buscar las explicaciones, y las explicaciones al final terminan siendo bastante tradicionales para el caso de Estados Unidos. Hay lo que en la última década se ha denominado, ¿no es cierto?, el US Supremacy, que es básicamente que Estados Unidos al final lo hace mejor que el resto. No sé si ustedes vieron o escucharon, digamos, el discurso de Macron hace muy poquitos días atrás, el que anuncia que va a hacer reformas en Francia porque dice, Francia se ha quedado detrás del resto de los países europeos y Europa se ha quedado significativamente detrás de Estados Unidos. Imagínense lo atrás que estamos nosotros de Estados Unidos. Entonces, el tema de al final tener una economía dinámica en el sentido de que entran inmigrantes, por lo tanto entra gente, ¿no es cierto? Que además tiene una capacidad empresarial y de innovación espectacular. Está significando básicamente que Estados Unidos es como el centro de la innovación a nivel mundial. El resto copia, pero Estados Unidos es el que inventa. Estados Unidos tiene estas grandes compañías y un mercado de capitales que funciona espectacularmente bien. Y para bajarlo, digamos, a cosas específicas. Por ejemplo, el tema del momento, ¿no es cierto?, que lleva un año, es el tema de inteligencia artificial, donde hay puestas muchas fichas, donde se supone que va a permitir un aumento en productividad muy significativo en todos los sectores, más allá, ¿no es cierto?, de las empresas específicas que están en el tema de inteligencia artificial. Bueno, pues hay tres empresas, hay unas seis empresas que están dominando el tema de inteligencia artificial, pero si uno toma a Meta, Google, Amazon, solo esas tres empresas van a invertir, de acuerdo a los datos que pudimos recaudar en esta visita que tú mencionabas, cerca de 170 mil millones de dólares en los próximos 4 años. Eso es la mitad del PIB de Chile, un poquito más de la mitad del PIB de Chile. Solo inversión en el tema de inteligencia artificial, solo tres empresas. Entonces, no hay otra economía en el mundo que tenga un mercado de capitales capaz de hacer una apuesta de esa magnitud. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, este tema de que se pueda mantener la supremacía de Estados Unidos por sobre las otras economías grandes del mundo está bastante nuevamente como resurgiendo. O sea, si se pensaba que Estados Unidos, ¿no es cierto?, venía en decadencia, que el dólar los chinos lo estaban vendiendo y por lo tanto no iba a valer nada, que las criptomonedas iban a reemplazar, ¿no es cierto?, al dólar americano. Bueno, hoy día hay una reversión de decir, bueno, está pasando justo lo contrario. Está pasando que Estados Unidos está acelerando su diferencia con el resto de las economías del mundo. Y eso está poniendo una dosis de optimismo en general a la economía mundial, digamos, porque Europa también se está recuperando, China está planeando. Y por lo tanto tenemos a las economías grandes del mundo tirando el carro de la economía mundial y haciendo que este año 2024 sea, desde el punto de vista económico, bastante mejor de lo esperado. Porque tenemos esta tremenda locomotora que es Estados Unidos, que permea al resto del mundo, y por lo tanto eso afecta incluso, ¿no es cierto?, a países como Chile, que le está también yendo mejor de lo esperado.
Afecta en términos positivos, claro.
Así es. Ahora, hay nubes, no, como todo. Sí,
sí, quería uno siempre tiende lamentablemente a centrarse en las nubes, sí. Lo que es un problema en realidad. Pero, pero uno, una inflación en Estados Unidos que no cede tanto. Hace un buen rato que está como más o menos pegada ahí en los tres y algo, ¿verdad? Ese es un tema y que implica eso para las tasas de interés y todos los efectos. Pero lo otro que me ha llamado harto la atención es la renovación de la guerra arancelaria con China. Uh-huh. Ya, y eso fue una notición esta semana, se dice, para competirle a Trump por parte del presidente Biden. ¿Le puso un 100% de arancel a los vehículos eléctricos chinos?
A los eléctricos. Así es. Sí,
100% de arancel.
O sea, la capa es una alpargata vieja. ¿No?
Volvimos a los 70.
Le duplicó el precio. Ahora, más allá de lo que eso significa puntualmente, es como la guerra comercial escalada y cuando tiene que ver con electrificación y eso nos rebota a nosotros con el cobre, etcétera, etcétera, cómo eso de verdad puede afectar la recuperación en el mundo.
Bueno, estas nubes, ¿no es cierto?, de las que hablas están circunscritas como en dos grandes temas. Uno es la geopolítica, que son los tres conflictos que están vivos, calientes, digamos, que es el de Hamas con Israel, el otro es el de Ucrania con Putin, por ponerlo de una forma, y el tercero es el que está latente, que es el del Mar del Norte, que es no perdón, sé, China con Taiwán.
Sí, así habría que decir, de Hamas con Netanyahu. Sí, bueno, no pues, con Israel. Sí,
está bien.
Es más correcto.
Sí, ¿no? Sí, está bien. Sí. Pero el tema es que la impresión es que esos conflictos por el momento estarían encapsulados y no detonarían una tercera guerra mundial, ni tampoco escalarían como para poder descarrilar este tren, ¿no es cierto?, que yo hablaba, digamos, que es de la economía que sigue creciendo, de la base de la innovación, de la base de las oportunidades, de la base de la dinámica empresarial. Y en el caso de las elecciones, que hay muchas en el mundo este año, pero particularmente la más importante es la de Estados Unidos, y es la que mencionaba la Consuelo, pasa un poco lo mismo, Consuelo. Efectivamente, los analistas dicen, aquí esto es un desastre, a los americanos no les gusta ninguno de los dos candidatos, los candidatos los eligen los partidos, y los partidos, ¿no es cierto?, están elegidos por, o sea, la gente que vota en los partidos, o la gente que milita en los partidos. Hay muchos americanos que no militan, y por lo tanto los dos candidatos van a ser elegidos por una minoría, y van a obligar a la mayoría a votar entre dos opciones que no les gustan. Esa es la sensación que tienen los americanos hoy día. Pero habiendo dicho eso, dicen, ninguna de las dos opciones tampoco va a ser un cambio radicalmente significativo como para tampoco descarrilar esta locomotora. La Corte Suprema, la Reserva Federal, la existencia, ¿no es cierto?, de 50 estados que compiten, o sea, la institucionalidad americana, ¿no es cierto?, sigue siendo suficientemente poderosa como para lidiar con el desastre de Washington. Esa es como la sensación que hay, ¿no es cierto?, en Estados Unidos.
Pese a Washington, no gracias a Washington. Así es. El desarrollo, porque está en su cultura, la inmigración que mencionaste tú, la flexibilidad
pero
laboral.
Pero eso es una cosa, pero también de todo el proteccionismo y los subsidios, que es algo con lo que comienza Trump, pero que Biden ha abrazado finalmente. Sí,
mira, siempre, la verdad es que Trump no comienza con eso, pero siempre han existido en Estados Unidos estos como estallidos de proteccionismo en sectores muy específicos. específicos. Puede ser el acero, puede ser, ¿no es cierto?, la industria automotriz. Y la industria automotriz, acuérdate, es que tú eres muy joven, por eso te voy a hacer un recordatorio, pero acuérdate para atrás.
Pucha, ¿por qué hemos hablado tanto de auto en el programa?
Lilla, Coca, General Motors, las cuotas en los años 80 y 90 que Estados Unidos le puso a los autos japoneses, ¿no es cierto? Claro. O sea, esto no es una cosa nueva. Estados Unidos siempre ha tenido Washington ha tenido problemas, ¿no es cierto?, cuando se trata de proteger a los trabajadores de industrias específicas muy tradicionalmente americanas. Y particularmente, ¿no es cierto?, acero y sí, automotriz han sido íconos y llevan décadas. O sea, no es nuevo, es increíble, ¿no es cierto?, que en el siglo XXI estemos poniendo esos aranceles de 100%, tienes razón, pero también responde a este clima eleccionario. Piensa que, por un lado, digamos, China es percibido con razón por los electores americanos como un país que no compite con reglas, ¿no es cierto?, de fair play. Y, por ejemplo, en la industria que tú mencionas, los analistas estiman que China ha gastado más o menos 25 mil millones de dólares en subsidios a su industria automotriz de autos eléctricos. Entonces, China le está regalando la plata a las empresas producen barato con la plata regalada del gobierno chino, y después me lo quieren vender y destruir mi industria automotriz. Ese es el argumento, ¿no es cierto? Y de ahí, por eso es que tiene ese dinero y por eso es que se la juega Biden con hacerlo, porque básicamente dice esto tiene llegada en los electores que en realidad están también molestos con esta forma en que China hace negocios con nosotros. Son muy específicos, son toques, en general uno puede decir que la economía americana es una economía muy abierta al comercio internacional y sigue siendo el caso, digamos. Pero obviamente es disruptivo a niveles de cúpulas intelectuales que estemos yendo marcha atrás respecto de lo que se ha avanzado en los últimos 50 años, ¿no es cierto?, en términos de abrir la economía mundial y que ha sido muy beneficioso para todo el mundo, digamos.
Claro, la tendencia, pero la paradoja es que la tendencia también se contradice, y en la capital de la apertura.
Claro, ahora
Estados Unidos supuestamente no debiera haber, pero es allí donde...
No, pero la cosa es que los efectos multiplicadores, todo este tema del Rust Belt, y cómo finalmente Estados Unidos te carga con Newark, con Chicago, con zonas que prácticamente desaparecieron, que se convirtieron, está lleno de ciudades fantasmas. O sea, hay ahí una lógica de si lo era mucho distinto, habría sido... O sea, otra cosa es con guitarra, sobre todo en términos de industrias pesadas, como la industria automotriz, que es una industria que además que genera mucho orgullo americano. Y de hecho han sido exitosos, han conseguido que Toyota, que Nissan, que instalen plantas en Estados Unidos, otra en México, pero eso tiene que ver con otra cosa, digamos, han sido bastante exitosos. Oye, pero en ese sentido, uno lee y de verdad ve optimismo, o sea, ve optimismo, pero cuando uno le hace como un doble clic, como que el optimismo es porque tenemos ganas de tener optimismo o hay fundamentals.
No, hay fundamentos que era un poco lo que decía yo, digamos, el pesimismo estaba basado que si uno mira la historia, siempre ha habido ciclos económicos, y ha habido ciclos de boom y después de recesiones. Y se esperaba de verdad una recesión y
grande.
Algo está pasando en la dinámica empresarial que esas recesiones no ocurren. Por ejemplo, uno ve que las grandes empresas, digamos, hacen un proyecto, no les va bien, despiden una cantidad enorme de gente y esa gente se absorbe en otras actividades dentro de la economía. O sea, la economía es capaz de generar otras actividades para absorber. Por ejemplo, Tesla, ¿no es cierto?, una de estas empresas, digamos, de las Magnificent Seven que les decían el año pasado, este año es una de las que más ha caído en precio en la bolsa norteamericana, ha despedido más del 10% de su fuerza laboral, pero el desempleo en Estados Unidos, digamos, aún con los despidos de Tesla y muchas otras empresas grandes, digamos, que han tenido que ajustar sus plantas, sigue siendo menos de 4%, aún con una inmigración ilegal de más de 2,5 millones de personas en Estados Unidos.
Entonces, o gracias a la inmigración ilegal.
Es que te digo, lo que quiero decir es que tú despides trabajadores, hay además 2,5 millones de ilegales que llegan y son absorbidos en la economía, ¿no es cierto? Porque hay otros sectores de la economía que empiezan a florecer y que empiezan a andar bien. Es una economía que es capaz de seguir generando riqueza. Y no sabemos, ¿no es cierto?, exactamente dónde va a ser, sino que queda libre, y ahí, ¿no es cierto?, está esta libertad americana y nosotros que es decir, oye, ¿cuál es el próximo sector que va a ser el sector, ¿no es cierto?, que va a generar un boom en Estados Unidos? No sabes, no sé si va a ser la farmacéutica, no sabes si va a ser, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial, no sabes si van a ser los autos eléctricos de Tesla o los viajes a Marte, ¿no es cierto? Pero lo que sí se sabe, ¿no es cierto?, es que la libertad para emprender, la libertad, ¿no es cierto?, para pensar y para hablar, En Estados Unidos, y para ¿no es cierto? Poder llevar a cabo tus proyectos de vida, e incluso cuando te sientes amenazado, como se puede haber sentido amenazado la gente en San Francisco, en California, ¿no es cierto?, o en Nueva York, te permite emigrar, ¿no es cierto?, a Florida, a Texas o South Carolina, digamos, y seguir, digamos, produciendo esta riqueza. Entonces, esa es la dinámica que uno ve en Estados Unidos, y yo creo que hay razones de fondo para ser optimista por eso. Una institucionalidad que muestra año tras año, ¿no es cierto?, que es una mejor institucionalidad para la creación de riqueza que la que existe en Europa, que la que existe en Japón, que la que existe en China.
Tomamos color sobre eso. José Ramón Valente, gracias. Nos vemos en 3 semanas más, ojalá que nada lo impida.
Yo ya Consuelo. Le he dicho que no hay problema.
Consuelo Matías, nos vemos mañana.
Chao.
Buenos días.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.